RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre factores de riesgo y prevención de la violencia de pareja. Hoy nos acompaña Ana Lucía Jaramillo Sierra, psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en terapia sistémica, magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en desarrollo humano con énfasis en terapia de pareja y familia de Virginia Polytechnic Institute and State University en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesora asociada y directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bueno, Ana Lucía, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema que, pues lamentablemente no es un tema novedoso, sí, pero sí es un tema de gran interés para la psicología y para la comunidad científica en general. Bueno, Ana Lucía, para comenzar me gustaría que nos contextualizaras qué se entiende por violencia de pareja.
Violencia de pareja es cualquier tipo de acción y a veces de omisión contra alguien que es tu pareja sentimental, tu pareja afectiva, y que puede ser de diversos tipos y causar un daño, sea porque tienes la intención de hacerlo o porque efectivamente lo haces. Se habla de diferentes manifestaciones de la violencia de pareja, la violencia física, que es la que más fácil reconocemos, golpes, pellizcos, o también amenazas de usar un arma o efectivamente el uso de un arma para hacer daño de algún objeto, golpear a otras personas, otros objetos, otros animales. Esas son las manifestaciones de violencia física que hacen mucho daño, pero más fácilmente las reconocemos. Hay otras como la violencia psicológica, que implica manipulaciones, violencia verbal, controlar a la persona, estarla monitoreando todo el tiempo, querer coercionarla y tomar decisiones sobre su vida, no dejarle ninguna libertad. Existe también la violencia sexual, a veces o antiguamente se pensaba que porque eres mi esposa, entonces debes tener sexo cuando yo quiera y como yo quiera, y pues eso en muchas ocasiones en realidad hoy lo reconocemos como una violencia sexual. Solo deberíamos tener contacto sexual o intentos de contacto sexual cuando las dos personas consentimos y estamos cómodos para hacerlo. También hay violencia económica y financiera que se ha estudiado mucho en Latinoamérica y en Colombia en particular, y que pasa más en ciertos momentos de la vida que en otros, pero es cuando se quieren aprovechar de tu dinero, no dejarte tener control y decisión sobre tu propio dinero, abusar de decisiones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier acción, omisión o intento de para causar un daño a la pareja en muchas dimensiones.
Bien, en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de violencia de pareja en nuestro contexto? O bueno, en diversos contextos, digamos, local, a nivel local o nacional.
Pues yo te amplío un poco más el foco, y la violencia de pareja es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial y además se da a lo largo de la vida. Yo he estudiado violencia desde las parejas de jóvenes adolescentes, apenas iniciando la adolescencia, 12, 13, 14 años, y también la he estudiado en adultos mayores. Y se presenta en el mundo. Se estima que alrededor de 30% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física por parte de sus parejas. A nivel nacional tenemos unos datos muy preocupantes de las encuestas demográficas. La ENS, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, cada 5 años nos están mostrando unos índices muy altos de violencia de pareja física, de violencia de pareja psicológica, de violencia de pareja sexual y económica, tanto hacia hombres como hacia mujeres. Es particularmente preocupante las tasas de violencia psicológica. La última vez que yo chequeé los datos estaban por encima del 70% de los encuestados. Y también es muy problemático que se presentan conductas de lo que llamamos control coercitivo, es decir, querer controlar al otro, estar chequeándolo, monitoreándolo, acusándolo de con quién está y por qué está teniendo control contra sus cuentas. Entonces, digamos que a nivel mundial las cifras son muy altas. A nivel nacional, la violencia psicológica y ese control, los comportamientos controladores entre las parejas, son altísimos. En algún estudio que hicimos hace unos años mostraban que todas esas conductas existían en las parejas encuestadas, en una, digamos, una muestra muy representativa de la población colombiana en edad adulta. Están mostrando unos indicadores muy altos. Por encima del 70% de las personas decían que su pareja, hombre o mujer, los estaba controlando en algún sentido.
Bien, pues efectivamente esta es una realidad lamentable y, como decíamos al inicio, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que a veces pensamos. Pero, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para ser víctima o estar involucrado en una relación en la que se presenta violencia de pareja?
Existen dos factores grandes, porque existen dos grandes tipos de violencia de pareja. En nuestro contexto en particular, la violencia de pareja con un fuerte contenido de inequidad de género, la violencia que llamamos terrorismo íntimo o la violencia controladora, la violencia machista propiamente. Y los factores de riesgo de esas violencias, pues, son vivir en un contexto inequitativo, tener unas normas de género en general que son inequitativas, que favorecen a los hombres sobre las mujeres, unas creencias internalizadas en donde se cree que los hombres y las mujeres no son iguales o no tienen el mismo valor, el mismo acceso a los derechos. Entonces, ese tipo de violencia, lo que está a la base es la inequidad a nivel, digamos, macro, por decirlo de alguna manera, la inequidad en estas relaciones personales de la cotidianidad, en donde lo que esperamos de hombres y mujeres es distinto, los refuerzos que damos a mujeres y hombres son distintos, la manera en que nos comportamos con hombres y mujeres son distintas, los estándares que tenemos para hombres y mujeres en las relaciones son distintas, y a nivel muy micro también cómo vamos interiorizando todo eso en creencias, pero también en estereotipos, prejuicios de cómo deberían ser los otros y cómo se espera que nosotros seamos como hombres y mujeres. Mucha parte de eso se ha estudiado recientemente, como las normas sociales de género que van en el nivel relacional y también en el nivel individual. Pero por otra parte, también sabemos que hay algunas violencias que son más bidireccionales, que tienen que ver más con factores emocionales y factores relacionales. Es decir, poco entrenamiento o mínimo entrenamiento que tenemos en cómo lidiar con los conflictos, los desacuerdos, las cosas que nos gustan en relación. Entonces también es un factor de riesgo para ese otro tipo de violencias, pues no saber manejar y regular adecuadamente las emociones y no saber qué hacer ante un conflicto.
Bueno, y pasando a aquellos factores de protección o de prevención, ¿cuáles podríamos destacar?
Bien, un poco son como lo contrario. Entonces, pues a nivel de esas violencias que son las machistas, las sexistas, las que tienen que ver con la inequidad, pues es protector si uno está en un contexto más equitativo. En nuestro país, pues eso realmente no creo que existe, pero estar en grupos sociales en donde cada vez las mujeres y los hombres, digamos, son tratados con igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades, con la misma cantidad de obstáculos y facilitadores, y en normas sociales de género, donde las normas sociales tienden a la equidad, al respeto de hombres y mujeres como iguales. Y por el otro lado es un factor protector lo que ya empieza a pasar en algunos contextos educativos, familiares, etcétera, que es esta formación que le damos a los niños desde muy pequeños en el manejo de las emociones, todas las emociones, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, y en eso pues algunos colegas míos han sido ejemplos, yo creo, de cómo educar a los niños desde muy pequeños en manejo y regulación de sus emociones, y también cómo manejamos los conflictos. Los conflictos son inherentes a todas las relaciones humanas y son particularmente frecuentes en las parejas, pero hay mejores y peores formas. Entonces, todos esos programas que hoy en día le están apuntando a la formación socioemocional y también a la formación en cómo manejamos los conflictos, pues son protectores.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, continuando con el tema, estábamos hablando de esos factores protectores o de prevención y efectivamente pues en gran parte está relacionado con esta socialización positiva de la masculinidad por una parte y también con las el manejo socioemocional y el poder regular las emociones y expresar adecuadamente las emociones. Bueno, cuéntanos, nos comentabas de las investigaciones que has realizado en diferentes edades, o sea, en diferentes momentos del ciclo vital, en diferentes contextos. Cuéntanos un poco sobre algunas de estas investigaciones o la que tú quieras destacar en este programa.
Bien, yo creo que hay tres investigaciones que me parece interesante destacar y destacar también a las coautoras de estos proyectos. Una que hicimos hace algunos años con una excelente estudiante posgradual, hoy en día es candidata a doctorado, Luz Ángela Carvajal Villalobos. Hicimos un análisis con los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental, precisamente porque queríamos replicar estudios que se han hecho en otros países sobre qué tanto la violencia de pareja en nuestro contexto es violencia, la que yo estoy llamando aquí machista o que en la literatura se conoce como terrorismo íntimo, que es muy del control de la persona, del control de la mujer, y qué tanta se daba el otro tipo de violencia, que es más de no saber manejar un conflicto, no saber manejar la ira. Y creo que fue bien interesante porque en la mayoría de otros contextos lo que se ha encontrado es que hoy en día más del 60% de la violencia de las parejas es del segundo tipo, la que es de conflicto, la llamada violencia situacional. En nuestro contexto, la verdad que fue muy paritaria la cantidad de violencia de terrorismo íntimo versus la violencia situacional, alcanzando el terrorismo íntimo como un 45% de la violencia que vivimos, lo cual no ha sido visto, digamos, en otros estudios similares. Fue interesante mostrarla en otros congresos con académicos que conocen de esta distinción, de este tipo de investigación, y pues nos generó como una alerta y una inquietud sobre cómo estamos trabajando en la violencia y a qué deberíamos prestarle atención. Si bien tenemos que prestarle atención a las dos cosas, nuestros índices de violencia, de terrorismo íntimo, de control, de machismo, pues son más altos que lo que se ha estudiado en muchos otros países en ese sentido. Esa es una primera investigación como que prende unas alarmas y nos dice, bueno, ¿qué tenemos que prestar atención? Hay una segunda que hicimos con una colega magíster en psicología, Su nombre es Diana Biafara, ella pues ha sido ya como una compañera de muchas investigaciones en estos temas. Y Diana hizo un trabajo sobre cómo se presentaba la violencia de pareja en adultos mayores de una localidad en Bogotá. Ese trabajo fue interesante porque nos empezó a hacer preguntas de no que la violencia de pareja disminuye o no, con la edad no disminuye, no se acaba. Lo que pasa es que sus manifestaciones sí parece que varían de manera importante. En adultos mayores encontramos que la violencia física y la violencia sexual disminuyen y casi desaparecen. Sin embargo, la violencia económica empieza a tener una fuerza impresionante. Es muy común, tiene unas manifestaciones muy preocupantes, igual que la violencia psicológica. Y la otra investigación que me gustaría destacar la hizo una estudiante de maestría de Diana Carolina Rojas, que está pues muy próxima a graduarse. Un trabajo bien bonito porque fue el otro extremo del espectro. Una investigación con jóvenes en colegios públicos de Bogotá entre 12 y 14 años, y lo que queríamos explorar ahí precisamente eran las normas sociales de género que tenían estos jóvenes, las que estaban desarrollando, las que eran emergentes, pero las que también estaban trayendo de los adultos, particularmente normas sociales de género sobre las violencias más comunes en la adolescencia. Y pues nos encontramos con que muchas de las normas sociales que tenemos los adultos, que han sido descritas en la literatura, que son inequitativas y preocupantes, pues ya están a los jóvenes en esa edad, ya las manejan de pe a pa, ya las tienen interiorizadas. Pero también nos encontramos con algunas cosas novedosas y algunos inicios de cambio, como algunas semillas de normas sociales de género que ya tienden a ser distintas, que tienden a mayor equidad, que tienden a pensar en que no es normal el beso robado, en que no es normal que me castiguen socialmente porque yo soy quien denuncio, quien me quejo, quien le digo al profe porque algo me hicieron que no estaba bien. Entonces ahí también se ven algunas semillas de normas sociales ya más equitativas, por lo menos en temas de violencias. Y como una esperanza de que podemos hacer, si queremos, podríamos de verdad orientar a través de programas de promoción y prevención, pues a que ellos empiecen a desarrollar una socialización distinta en términos de estos temas. De pronto, pues esas serían algunas. También he trabajado en investigaciones sobre tratamientos de la violencia de pareja ya en adultos, pues que han sido víctimas. Y estamos trabajando también en violencia, en programas de prevención a nivel de jóvenes universitarios.
Sí, definitivamente en estos temas es clave la prevención. Y pues me parece genial que se empiecen a ver estos cambios en adolescentes y que de alguna manera se empiecen a romper un poco todos estos esquemas asociados, pues sí, al machismo, a una sociedad inequitativa, como tú mismo lo destacas. Y desde la prevención que mencionas en adultos, ¿cuál sería como un elemento clave para mencionar?
Discúlpame, Melissa, pero ahí te perdí un momento. ¿Me dijiste algún elemento clave para mencionar?
Sí, para mencionar respecto a la prevención, ¿sí? Ya el sí. Tratamiento con personas que han estado, digamos, sí, que esto, bueno, esto suele ser repetitivo, ¿no? Sí, incluso. Pues hablamos de esos modelos perversos que se transmiten de madre a hijos y que en esa expectativa de lo que se esperaría que es una relación de pareja y en esas también como mentalidad a veces ya trágica de que amar es sufrir y amar es dolor. Y entonces, ¿cómo se están rompiendo estos esquemas también desde el trabajo, el tratamiento y el trabajo en prevención?
Sí, yo soy psicóloga clínica, además de ser investigadora y docente. Y pues me encanta el tratamiento, pero en términos de pensarlo a nivel macro, realmente el tratamiento es muy, muy costoso y a veces no tan efectivo. O sea, una persona que se ha criado bajo estos esquemas, bien. Pues en términos de prevención, yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Yo soy psicóloga clínica, trabajo en muchas ocasiones con parejas que han sufrido o han perpetrado violencia y realmente es muy costoso el cambio y toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Realmente deshacer eso que se ha hecho no es tan fácil. En cambio, en la prevención tenemos una oportunidad importantísima y yo diría que en prevención le tenemos que apuntar a dos cosas. Uno es la voluntad de hacerlo, la voluntad del cambio, la voluntad política en nuestras pequeñas organizaciones o en nuestra gran sociedad como un país, el querer hacerlo, el que realmente nos interese y pongamos esto en la agenda, en las prioridades, porque es un tema realmente muy, muy importante del que muchas personas a diario sufren mucho. Pero el segundo también es poder hacer cosas que son sencillas, pero que estén respaldadas en la investigación, en la disciplina de la psicología, en la disciplina del trabajo social, de la sociología. Ya sabemos qué funciona mejor y es relativamente sencillo y vale la pena que lo hagamos. Entonces, sabemos que para cambiar comportamientos tenemos que enseñarle a la gente, pues primero, concientizarla de estos temas, de qué es la violencia, que entiendan que eso no es normal, que entiendan cuáles son las diferentes manifestaciones y los daños que se causan y los derechos. Por otra parte, sensibilizar y rebatir y deconstruir tantos mitos que se han dado sobre el amor romántico, sobre ser pareja y sobre las violencias mismas. Tenemos que desbaratar esos mitos. Y por otro lado, tenemos que darle herramientas muy concretas y muy comportamentales a la gente. ¿Cómo se puede hacer distinto? ¿Cómo se puede estar en una relación de pareja que sí sea sana, donde se manejan los desacuerdos, donde se manejan los conflictos, donde se maneja la autonomía, donde se maneja la libertad de cada uno y los derechos de cada uno? Y también a las personas que están alrededor, también entrenarlas en qué puedan hacer. Son cosas muy concretas, pero hacerlas pues vale la diferencia. Entonces la literatura ya nos ha dicho, la investigación ya nos ha dicho qué hacer. Usemos eso que ya sabemos que funciona y la voluntad de hacerlo, la voluntad de empezar a hacerlo en nuestros pequeños o grandes grupos.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, en esta última sección del programa normalmente damos algunas recomendaciones para los psicólogos en formación, los estudiantes de psicología que en este momento se encuentren interesados en este tema. Bueno, creería que una de las primeras recomendaciones es buscar los estudios de la doctora Ana Lucía. Y bueno, ¿qué otra recomendación podríamos darle a los estudiantes que en este momento se encuentren interesados en profundizar en este tema?
Bien, yo les diría que lean a un sociólogo que ya está retirado hace unos años, que se llama Michael P. Johnson. Michael Johnson es clave para poder entender que existen distintos tipos de violencia. Creo que esa comprensión es muy importante, saber que no todas las violencias son iguales, porque entonces tenemos que pensar en diferentes factores, tanto de prevención como de tratamiento. Creo que otra muy importante es revisar lo que hacer búsquedas para revisar realmente qué es lo que sí funciona para cada uno de estos tipos de violencia, qué es lo que sí se necesita. Ya muchas personas en el mundo, incluso latinoamericanas, colombianas, hemos investigado esto y hemos escrito sobre esto. Entonces, usemos eso que otros, que nuestros maestros, que otros investigadores, que otras pares han entendido, y usémoslo en nuestros contextos de forma adaptada, de forma responsable, de forma ética, de forma crítica, pero un poco no tenemos que inventar la rueda. Ya la rueda está inventada y tenemos que ver cómo la adaptamos y la utilizamos de la mejor manera. Y tercero, de estos temas necesariamente hay que formarse, de estos temas hay que leer y hay que conocer, por ejemplo, en nuestra ciudad, que está bastante bien desarrollado a diferencia de otros municipios o ciudades del país, pero en general en todos los lugares en que puedan estar, conozcan cuáles son las rutas de atención, cuál es esa primera persona a la que debo recurrir, por ejemplo, si tengo una situación crítica de emergencia de violencia de pareja, pero cuáles son las otras instancias jurídicas o de apoyo psicosocial que pueden orientar en nuestra consulta, en nuestras organizaciones, en los hospitales, en nuestras comunidades donde trabajamos los psicólogos. Siempre tenemos muchos de estos casos, desafortunadamente, porque es muy frecuente, y unos van a necesitar una atención y otros otra, pero es importante que conozcamos cuáles son los recursos, tanto públicos como privados, con los que cuentan los usuarios.
Bueno, igualmente en nuestro público en general, que puede en este momento estar escuchando y darse cuenta que, bueno, que tal vez ha minimizado aquello que lo afecta psicológicamente, sí, porque sé que en muchas relaciones las personas dicen, no, pues desde que no me sienta maltratado físicamente o no haya ningún tipo de contacto físico agresivo, no, eso no, como que no es violencia, ¿no? Como que eso no es maltrato. Pero pues claramente sabemos que hay muchas acciones que, digamos, la palabra, cómo puede ser de dolorosa y lastimar las emociones. Entonces, para aquellas personas que nos escuchan y que de pronto empiezan a detectar que sí se encuentran en una relación de violencia, ¿qué podríamos decirles ya para terminar?
Yo creo que lo primero es con calma, digamos que darse cuenta de que estás en una relación violenta, si no sea de violencia física o sexual, sino psicológica o financiera, pues no es fácil, pero hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que se van tomando. Entonces, no se deberían tomar, digamos, decisiones impulsivas o de un momento para otro, pero es muy importante poder dejarse acompañar, poder ir al servicio que usted tenga disponible, a su EPS, a su servicio de salud, al hospital. Muchas universidades hoy en día en Colombia tienen consultorios psicológicos que ofrecen servicios de muy buena calidad y que están muy atentos a este tipo de temas. Y conversarlo con un profesional en psicología puede ayudarle a decantar, a clarificar, a darse cuenta que usted tal vez lo piensa normal y no es normal, a darse cuenta que usted cree que es su culpa, pero en realidad no es su culpa, y a partir de allí a ir tomando las decisiones, digamos, pausada y racionalmente que usted necesita. Pero sí, es importante como poder acudir a un profesional, ojalá ahora con tantos consultorios psicológicos en las universidades se abren otras oportunidades para acudir a este tipo de servicios. Esa sería mi principal recomendación.
Bueno, muchas gracias Ana Lucía por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.